Vamos a empezar con una oración muy positiva. Antes de que conociste a Jesús, tú eras pecador. Cuando después de conocer a Jesús, aún vas a pecar. Estamos en Proverbios, ¿verdad? Pero vamos a ir a Hebreos 12, porque en los siguientes capítulos del Proverbio, en Hebreo dice de esos versículos. Déjale, te leo a Hebreos 2. Vamos a caminar por un gran terreno el día de hoy. Pero antes de entrar aquí, hay una diferencia entre la palabra castigo y la palabra en la Biblia que dice disciplina. No es lo mismo. Castigo es lo que pasa cuando tú mueres. Si no aceptaste a Cristo y ese castigo nunca termina en Revelaciones, en Apocalipsis 20. Si lo lees, está el trono, el juicio del trono blanco. Es un castigo. Estamos ahí y no nos escapamos de ese castigo. Disciplina es temporal. Está en la vida del creyente. Es algo temporal. Castigo. Es basado en su ira y la disciplina, no. Mira lo que dice Hebreos 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina. Y azota al todo que recibe por hijo. Mira aquí el número uno. Si soportas la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Así es que dice, si conoces a Jesús, Dios en algún punto va a traer disciplina en tu vida. No castigo. Pero disciplina. Lo hace porque eres su hijo. Él no disciplina a los que no conocen a Cristo. Ellos no reciben disciplina. Dios no hace nada con ellos. No los disciplina. Ellos al final de la vida se enfrentan al castigo y nosotros no. Nosotros somos temporalmente disciplinados. Te voy a explicar lo más claro que yo puedo. Así es que solo aguanta conmigo. Dios nos disciplina porque es por amor. Cuando yo crecí en la escuela bíblica, en cualquier escuela dominical, que Dios nos estaba viendo y esperando para que nosotros nos equivocáramos, para darnos. Eso era mi punto de vista. Así es que yo viví un terror opuesto al primer temor al temor de Jehová. De acuerdo a Juan. Eso no es el concepto aquí. Eso no es el concepto de que Dios está viendo aquí abajo. Espero que te equivoques para darte. Él nos disciplina porque Él nos ama como sus hijos adoptivos. Y Él nos disciplina como nosotros disciplinamos a nuestros propios hijos. No los disciplinamos porque queremos. No todos los días que queremos. Algunos días. Es un gozo, pero la mayoría. No lo queremos hacer, pero lo hacemos porque los amamos y estamos en una relación y queremos que vayan por el camino correcto y ese es cierto, el punto de Dios. Mira lo siguiente, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre del Espíritu y viviremos? Lo segundo, tú puedes. Si Dios trae disciplina a tu vida, ignorarla. Una persona en el Antiguo Testamento, cuando vamos a Israel, vamos a un pueblo que está al lado de la costa, y Dios le dijo a Jonás, uno de sus profetas, uno de sus hombres, quiero que vayas a Nínive, que eran como los ises de nuestros días. Ellos crearon la idea de la crucifixión. Quiero que vayas a Nínive y prediques a ellos. Y Jonás le dice, no, no quiero ir. Y Dios le trae una disciplina grande a su vida. y lo avienta en un pez, un animal grande. Por 3 días lo saca. Y Jonás dice, te amo, Señor. Entonces va a Nínive y predica. Pero ellos se arrepienten. Y Dios le quita el desastre que iba a enviar a su ciudad. Y Jonás está muy molesto, muy enojado. Al final del libro, es así como termina. Él está fuera de las ciudades de Nínive, después de todo esto, y viendo la ciudad, que esperando que Dios venga y los destruya, porque los odia, esperando que Dios los mate a todos. Y se hizo como un techito para que no le diera el sol. Y él está estando ahí sentado. Y Dios hace crecer una planta. Y se siente mejor porque tiene tan buen corazón, esperando que Dios mate a todos los en Nínive. Y al siguiente día, cuando se levanta, la planta está seca porque Dios lo causó. Entonces, Jonás está totalmente devastado, enojado. Mira lo que dice aquí al final. Dice que él desea morir. Es mejor que yo muera que viva. Y le dice, ¿estás enojado por la planta? Estoy tan enojado que quiero morir. Dice, ¿te causa lástima la planta que tú no la creciste crecer? Porque yo no voy a perdonar a Nínive, donde hay tantas personas en esa ciudad que no conocen la mano derecha, su mano izquierda, del bien y el mal. Dice, tú te preocupas de una planta, a mí me preocupan las personas. Jonás, así es como termina el libro. Ahí se detiene. Muchos dicen, quizás faltan unos capítulos. No, así es como termina la vida de Jonás, enojado con Dios, frustrado con Dios, aun cuando Dios lo disciplina, él no va a amar a las personas, no se somete a Dios. Así es que él termina no sometiéndose a la disciplina que Dios tenía para él. En contraste a 2 de Corintios 12, el apóstol Pablo va al cielo, él ve al cielo, él regresa, y esa revelación lo hizo arrogante y creído. Si Dios te lleva al cielo y tú ves lo que es el cielo, y tú regresas y alguien te está argumentando de algo, dice, mira, ¿sabes qué? Yo he ido al cielo. Tú has llegado a Hearn. Vamos a hacer claro quién está bien con Jesús y quién no. Mira lo que Dios hizo con él. Dice que para que la grandeza de revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no exaltese sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Es obviamente que él oró 3 veces, no lo puedo hacer. Y al entender que sabes que voy a vivir en ello, porque quiero que tu poder se perfeccione, él aceptó la disciplina que Dios trajo a su vida. Jonás no la aceptó y Pablo sí. Tenemos una responsabilidad que permitamos esa disciplina. Mira lo segundo que dice. Dice que nos disciplinaban en Hebreos 12 para compartir su santidad. Versículo 10. Tiene 2 palabras cuando vamos al seminario. La palabra agape. Él va a decir la palabra agapa. Te van a decir 3 palabras muy lujuriosas para que pienses tú que es, él ha ido al seminario. Glorificación. Cuando yo muera, Dios me va a recibir en su santidad. Nunca lo voy a perder. Nunca se va a acabar. Yo recibo esa gloria. al otro, el otro final de justificación, es que cuando el Espíritu Santo viene, tú eres malo, mi hijo no, la muerte de mi hijo fue un pago de rescate para ti. Y si lo aceptas, voy a hacer dos cosas para ti. Voy a declarar. Yo declaré de ti que tu pecado está quitado y que eres justo igual que yo. Esa va a ser mi declaración. Si tú pones tu fe en lo que el Espíritu Santo te dice de mi hijo y de mí mismo, y Dios hace esa declaración, tú y yo, para entrar al cielo, tenemos que ser tan santo como Dios. Y Dios nos ha declarado a ese punto de la justificación. Así es que al final de la justificación está la santificación. Él quiere tomar lo que Él declaró de ti y ponerlo en nuestras vidas. Eso es santificación. Cuando dice aquí, Dios quiere poner su santidad en ti, participemos en su santidad. Y la única manera es cuando Él pone disciplina en nuestra vida. La justificación es para poner su espíritu en nuestra vida, para calificar, para que cuando muramos nos quedemos con Él. Así es que el propósito de la disciplina es para que tú llegues a un lugar para lo que declaró de ti sea en tu vida. Gracia, la gracia verdadera y misericordia siempre te llevan a la santidad. Y si te falta santidad, entonces Dios va a traer disciplina a tu vida. Dice, ninguna disciplina del presente parece causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto, apacible justicia a los que en ella han sido ejercitados. La pregunta obvia es, ¿cuándo llega? ¿Qué es lo que causa disciplina en mi vida? Deja caminar contigo lo más rápido que pueda. Tú vas a pecar aún después de ser cristiano. Pero hay dos cosas en la Biblia. En Efesios 4 dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Y en los Tesalonicenses dice, no apaguéis el Espíritu Santo. Si tú apagas y tú contristas al Espíritu Santo que está en tu vida, no lo estás escuchando, en ese punto la disciplina llega. Eso va a ser un poco difícil. Pero quiero que me escuches. Lo voy a oír que salga bien cuando escuchemos todo el mensaje. Quiero que vayas conmigo, que es un ejemplo de disciplina. En Primera de Corintios 11, Pablo escribe esto a los corintios, hablando de la cena del Señor. Teníamos personas que eran ricos y personas que eran pobres. Eran personas ricas que venían con comida extra y se estaban emborrachando porque traían tanto alcohol en la cena del Señor y no compartían con las personas pobres en la mesa. Si trabajaran duro, tuvieran comida. Eran republicanos. Así es que escucha cuidadosamente. No quiero ningún correo electrónico. Y te voy a decir una cosa, si dices mi nombre, Dios te va a disciplinar. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Pues si nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Él les dice, ¿sabes? Algunos de ustedes están enfermos por la manera en que trataron al Señor. a las personas de la cena del Señor. Algunos han muerto porque lo tenían a cierto punto. Tú vienes y tienes dinero y estás en la cena del Señor y hablas la igualdad de Jesucristo. Todos necesitan la misma declaración de Dios. Todos somos iguales cuando llegamos a la cena del Señor. Somos iguales en ese momento donde Dios ha declarado todos iguales. Y el Espíritu te dice, tienes que alcanzar a esta persona. Quizás no tenga el mismo carro, el camello, pero es tu hermano en Cristo. ¿Y tú crees que eres mejor que ellos? Cuando tú contristas y apagas el Espíritu, que ya no te puede alcanzar. Cuando no te puede alcanzar es cuando Dios trae disciplina a tu vida. No antes, pero en ese entonces. Y hay ejemplos ahí. El primer recaudador de fondos fue cuando Ananías. Fue un chiste. Yo creí que era gracioso, pero ustedes no. Hay disciplina cuando estamos tan, cuando no nos afecta su, cuando el Espíritu Santo nos está llamando, nos está contristando, conviccionando, perdón. Yo conozco a los bautistas. Yo sé que cuando termine este sermón, algunos van a ir a casa. Has tenido un mal día, te vas a enfermar el martes y piensas que es disciplina. El lunes pasado me mandaron un texto. Me dijo, esto es lo que pasó ayer. Tomé a mi hijo y le di una nalgada mientras están cantando en la adoración. Tengo que terminar de disciplinarlo para ir a adorar al Señor. Todos tenemos este momento. Venimos al servicio y tuviste una discusión en la casa y te tienes que llegar aquí y poner la cara bautista. Aquí está mi esposa. Yo moriría por ella. Hoy no, pero otro día sí. Te pones la cara porque tuviste un pleito grande en casa y lo vas y manejas a un restaurante a comer y alguien te cruza en el camino y te enojas y tu mujer te dice, tienes que calmarte. Yo no nunca lo he hecho, pero he escuchado historias. Solamente derramando mi corazón el día de hoy. Haces eso y lo llega el martes y te da la gripa. Y te acuerdas el sermón del predicador. Algunos están enfermos, yo estoy enfermo. Grité a mi esposa, grité al que iba manejando. Dios me está disciplinando. A mí me está castigando el Señor. Es estúpido, pero es una posición lógica de bautistas. Así es como vas a pensar. No es como Dios funciona. Vas a hacer algunas cosas una y otra vez más. Porque tienes una voz, unas cosas en tu vida que eres débil. Y lo vas a hacer una y otra vez. Si llegas a un punto donde te equivocas y Dios, el Espíritu Santo, te habla, ¿sabes qué, Señor? Está bien, no lo hice. Él no te va a disciplinar. ¿Qué tal si lo hago la siguiente semana? Aún así no te va a disciplinar. ¿Qué pasa si no apagas el Espíritu Santo, si no lo contristas? Te alejas. Dios no te va a disciplinar por cada cosita pequeña que haces. Si no estuviéramos todos enfermos, nadie estuviera aquí. Así no funciona. Recuerdo que mi hijo estaba en la preparatoria. Se había ido la luz y a las 10 de la noche. Y vemos que vienen las luces de la camioneta muy rápido. Ese es este niño. Y viene caminando y las primeras palabras que dice de su boca, nunca más lo voy a volver a hacer. Lo primero que dice, nunca lo vuelvo a hacer. Entonces ya se prende la luz. y tiene en sus manos un pedazo en su diente, pedazo de su diente. Dice, ¿qué hiciste? Dice, bueno, nos estábamos robando un anuncio. Eso no es la parte estúpida. Mi amigo tenía una herramienta quitándole el tornillo y se le cayó y pegó en mi boca. Aquí está mi diente. Y mi esposa me ve y me dice, te dije que no le dijeras todas las historias que tú hiciste en la preparatoria. Dice, te callas o la disciplina de Dios viene contra ti. Tuvimos un momento de gloria. Y a, le pasa esto antes de que le tomen las fotos en la escuela. Y el dentista se lo pegó otra vez el diente. Él estaba arrepentido. ¿Lo disciplinamos? No. Porque realmente estaba arrepentido. Él estaba donde estaba el punto emocional, físicamente, con lo que había hecho. Dios no te disciplina con cualquier falla que tú tienes. Tú vas a cometer errores. ¿Cómo sé cuándo es disciplina? Te voy a dar una carta, un versículo y un te voy a dar estas tres cosas. Y estas tres cosas van a pasar por tu mente para que entiendas cuando no estás bajo disciplina. Dice, la lluvia cae sobre los justos, los injustos. Es un metáfora. Las cosas buenas y malas pasan a personas buenas y malas. Si llueve aquí, va a llover en los cristianos y en los que no son cristianos. Si hay una sequía, los que no son cristianos van a estar en sequía y los cristianos también. Si es temporada de la gripe, va a haber cristianos y las personas que están perdidas se van a enfermar. No, quizás a lo mejor esté conectado, no que le hayas gritado a tu esposa, pero entiende. No salgas de aquí diciendo, voy a salir de aquí, ay Dios mío, no hagas la cosa bautista. Quiero que recuerdes esto. Número uno, recuerda la palabra, la letra I. Me imagino que si peleaste esta mañana, gritaste a alguien en el restaurante y el martes vas al doctor y te dices, ¿tienes la gripe? Y tú piensas, me imagino si estoy siendo disciplinado. Si esas palabras están en tu mente de que pienso si me está disciplinando el Señor. Si estás siendo disciplinado, tú vas a saber, de la misma manera que Pablo supo, el momento que él recibió ese aguijón en su carne, y él sabía sin ninguna cuestión que Dios se lo estaba mandando esta disciplina. Tú vas a ser disciplinado solo cuando estás al punto de hacer un lado el Espíritu Santo de tu vida. Puedes gritar a tu esposa 3 veces los domingos, 3 domingos seguidos. Vas a hacer la misma error en tu siendo padre, en el matrimonio. Que no sabías que era malo, lo hiciste, te arrepientes, le dices a Dios, tienes razón, yo estoy mal, y no hay disciplina. No está ahí arriba pensando, esperando que te equivoques para darte, porque Él te ama. Yo no quería disciplinar a mi hijo, pero mi esperanza era que no hicieran lo que estaban haciendo. No quería disciplinarlo todo el tiempo porque eso es agotante. Simplemente quería que hicieran lo que deberían de hacer. Él quiere que tenga su mejor en su santidad. Y si requiere disciplina para volverte atrás, donde no contristas y ni apagues el Espíritu Santo, Entonces Él va a permitir esa disciplina. No lo hace con las personas perdidas. Lo hace solamente con sus hijos porque los ama. Y son los únicos que son capaces para poner en su vida lo que te defiende, su santidad. ¿Va a ser difícil? Sí. El mejor consejo que yo recibí al criar a mis hijos. Acababan de nacer. La familia nos dijo, mira, tienes que disciplinarlo. No tiene que ser. Ellos tienen que saber que en este momento de disciplina sobrepasa el gozo de la rebeldía. Y Dios va a hacer eso con nosotros. Tú lo ignoras, tú apagas el espíritu, tú lo contristas. Pero si no lo haces, si te quedas en el camino y caminas en el poder de su espíritu, no vas a ser disciplinado. Tú sales de aquí y te da la gripe el martes y piensa, pienso sí, no, no estás bajo la disciplina de Dios. Yo creo que la disciplina es rara porque muchos de nosotros no contristamos, no apagamos por mucho tiempo. La disciplina es lo que Dios usa para traernos una vez más a Él. Al final es mejor para ti, porque su santidad siempre es lo mejor para ti. La bondad del hombre no es muy favorable. Su justicia es rica. Es lo que quiere poner en tu vida. Y cuando lo hace, requiere disciplina. Pero no todo el tiempo. Es raro. Si viene, te rindes a ella. Y lo hace porque te ama. Padre, recuérdanos a escuchar a tu espíritu. Recuérdanos a rendirnos lo que nos habla nuestra conciencia para no contristarlo. No queremos que sea lastimado por nuestra desobediencia. Señor, si estamos en una etapa de disciplina, ayúdanos a rendirnos a ella, detenernos para regresar al control de tu espíritu. Y tú puedes hacer nuestra vida lo que deseas hacer en ella. Te lo pedimos, que hagas esa diferencia en honor a ti. En el nombre de Jesucristo, con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, hoy es un gran día de encontrar a Jesucristo. Dios te está llamando a ser parte de este compañerismo, como Él habla en tu corazón esta mañana. Tú pasa.